Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
La grande invocazione. Dal punto di luce dentro la mente di Dio, affluisca luce nella mente degli uomini. Senda luce sulla terra. Dal punto di amore dentro il cuore di Dio, affluisca amore nel cuore degli uomini. Possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro dove la volontà di Dio è conosciuta, il proposito guida i piccoli voli degli uomini. Il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che viene detto il genere umano, si svolga il piano di amore di luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano sulla terra.
Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando Sirviendo a la Humanidad, que como ustedes saben, sale todos los miércoles alrededor de las 13 horas de Argentina. Y es un placer estar aquí de nuevo con ustedes para investigar algún nuevo tema espiritual, esotérico, de autoconocimiento. Hoy es un programa que se las trae y bueno, ya los compañeros van a generar el misterio. Y agradecemos a Radio Mantra que permite con esta plataforma donde nos encontramos que haya un intercambio y a Cristina en los controles que nos atiende de maravilla, todo bien, y a todos los que hacen posible el programa, a los que investigan el tema, buscando citas, textos, manejando imágenes, audios, videos y bueno, y a ustedes queridos oyentes, cuando nos dejan mensajes en distintas redes sociales, nos da mucho placer, mucha alegría y bueno, nos gusta cuando se entusiasman con algún programa en especial, así que si quieren pueden sugerir temas, que ya vamos por, no sé, 700 programas y tantos, y ya no sabemos qué temas elegir, aunque siempre alguno sale. Y bueno, acá el equipo alrededor de la mesa lo tengo a los dos Jesús. Primero está el de Sevilla. ¿Cómo estás, Jesús?
Pues hola, ¿cómo que no sabemos qué elegir? Hoy estamos eligiendo también. Siempre hay momentos.
Ah, hoy precisamente es el día de la elección.
Siempre hay momentos para elección. Bueno, pues nada, muy bien, muy contento. Creo que este también es un tema importante porque pareciera que esto de los momentos, bueno, pues siempre habrá momentos, pero vamos a dejarlo para otro. No, ahora, en cada instante es el momento adecuado, de modo que, bueno, vamos a ver que la intuición nos lleve a entender cada instante, cada momento. Muy contento, adelante.
Hola, el otro Jesús en Cataluña, ¿cómo estás?
Pues buenas tardes, estamos en la edición 705 del programa. Hoy estamos de plenilunio, la energía de Virgo ha sido muy reveladora, ya veremos qué sale. Y hay que decir que este domingo 22 entraremos en el cero de Libra, el equinoccio de otoño en el hemisferio norte y de primavera en el hemisferio sur.
Gracias. Y ahí está Carmen, la veo que está muy dispuesta.
Pues sí, Daniel, saludos para ti, para todos los componentes de la mesa, también para los oyentes. Gracias a Radio Mantra por esta nueva oportunidad. Y bueno, pues de alguna manera hemos elegido estar aquí, así que a ver qué surge. Un abrazo para todos.
Y al lado está Marcela desde Tucumán.
Sí, hola Dani, hola queridos amigos. También un abrazo a los oyentes. Bueno, vamos a ver qué surge de este tema tan interesante que hemos escogido para hoy. Y muy alegre, con una alegría muy grande por poder estar hoy. Así que muchas gracias, Dani.
Gracias a vos, Marcela. Y cerrando el círculo mágico el día de hoy está Rafael. ¿Cómo estás, Rafa?
Hola, buenas tardes. Pues bien, estoy bien. Y he elegido pues estar y participar en este programa sin esfuerzo. Simplemente tenía que ser.
Gracias a todos y por elegir. ¿Qué pasa con esa palabra? El programa de hoy tiene por título Momentos de Elección Espiritual. Estamos aprendiendo que el ser humano se encuentra en un proceso de evolución espiritual muy, muy largo en el tiempo. A finales del siglo XIX, Elena Petrovna Blavatsky nos presentaba algunas de las enseñanzas que entonces podían ser reveladas. Nos participó que acababa de sonar una nota hasta ahora no oída por la humanidad de esta era y que una nueva idea se estaba revelando por las fuerzas de la evolución. Esta idea difiere de todo lo que se había producido en el siglo XIX. Es idéntica, sin embargo, el pensamiento que ha sido la totalidad dominante y la nota clave de todos los siglos, especialmente del último, la absoluta libertad de pensamiento para la humanidad. Tratando de utilizar nuestra intuición, tengamos presente cómo la elección que corresponde al individuo y a la humanidad es en estos instantes una subnota de la elección que corresponderá en un nuevo ciclo de la nota mayor. Los estudiantes teosóficos, ya sean exoteristas o esoteristas, a menudo han oído o leído en las enseñanzas acerca del tiempo de la elección o momento de la elección, y saben que cualquiera de estas frases se refiere a varias cosas. Por ejemplo, el momento de la elección que tendrá lugar en el punto medio de la quinta ronda. Un momento de la elección semejante se aplica a la mitad de la cuarta ronda inferior, es decir, la nuestra, y esto último tuvo lugar hace siglos en el punto medio de la cuarta raza raíz, es decir, la llamada raza Atlante, en la Atlántida. Traemos hoy este tema porque entendemos internamente la necesidad de elegir sabiamente, y esta reflexión unida nos ayudará a despertar nuestra intuición para ser verdaderamente libres en todo aquello que realmente es fundamental. William Jacques, cofundador de la Sociedad Teosófica, en un artículo titulado Cartas que me han ayudado, carta 3, nos dice que el momento de la elección está constituido por todos los momentos. No está en el espacio ni en el tiempo, sino que es la agregación de esos momentos que pasan volando por nosotros a cada instante. En el budismo esotérico se refiere a ello como un periodo que aún no ha llegado para la raza, cuando ésta, como un todo, se verá obligada a hacer la elección entre el bien y el mal. En el cristianismo, a este momento se le denomina juicio final, y entenderlo significa hacerlo en términos de la evolución, no en términos de recompensa de cielo o infierno. También nos decía Jacques que cualquier individuo puede hacer que llegue ese momento por sí mismo. Cuando llegue o haya llegado, el no instruido no puede decirlo. Para el estudiante de ocultismo puede llegar en el próximo instante o dentro de 100 vidas, pero no puede llegar en este instante a menos que todas las vidas anteriores hayan conducido a él. Sin embargo, en lo que respecta al estudiante, incluso si se le presenta y él lo rechaza, realizará la elección en futuras existencias con el grueso de su raza. Así planteado el tema, nos preguntamos cada uno a sí mismo si somos conscientes y consecuentes de nuestras elecciones y de si cada instante no es el marco apropiado para una elección sabia. Bueno, hasta aquí la introducción. Pasemos ahora a leer unos textos y a comentar luego el tema entre todos.
La ley es justa y tiene que cumplirse. Que al llegar a cierto punto, al llegar a una etapa que podemos llamar del juicio final, son mantenidos, digamos, en tensión creadora, a la espera de la otra ronda y a veces a la espera de otro universo. Este fragmento pertenece a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada.
¿Cuál es esa elección? Para el aspirante es elegir entre un progreso rápido o lento. Para el discípulo aceptado y leal, la elección reside en los métodos de servicio. Para el iniciado, la elección está entre el progreso espiritual y la ardua tarea de permanecer con el grupo y desarrollar el plan. El maestro debe elegir entre los siete senderos, de allí que su problema sea difícil y penoso. Sin embargo, todo prepara al aspirante para la correcta elección mediante la correcta discriminación que conduce a la recta acción, posible mediante la práctica del desapasionamiento. Esta frase resume la técnica del guerrero en el campo de batalla del plano de deseos. Son párrafos extractados de Tratado sobre Magia Blanca, Maestro Tibetano.
Cuando la mente no razona en un sentido intelectual, cuando a través de una meditación, a través de los yogas trascendidos, ha llegado a una quietud inmensa, entonces viene la intuición. ¿Qué es la intuición? La intuición es la inspiración del propio Dios en nosotros, de manera que en el hombre espiritual trascendente o trascendido no existe lo que llamamos una mente intelectual basada en valores objetivos o en el libre albedrío de la acción, porque el libre albedrío se puede equivocar, porque está sujeto siempre al problema de la elección de las oportunidades que la vida le presenta, y debe decir sí o no. Esto lo quiero o esto no lo quiero, o esto me gusta y esto no me gusta, lo cual significa que estamos siempre dentro del desequilibrio. Pero, ¿qué pasará si una mente está completamente vacía, en un sentido positivo y afirmativo, no negativo, por favor? Ya no tiene problema, no tiene dilema de elección, ya está todo decidido, hace lo que debe hacer en el momento justo y oportuno, porque está siguiendo los ciclos del tiempo impuestos por la propia divinidad. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada en su conferencia El hombre actual y la energía de Shambhala.
Bueno, hasta aquí los textos y vamos a hablar a ver qué es esto de los momentos de elección espiritual. Parece que a nivel de la humanidad en su conjunto hay momentos muy oportunos. Bueno, los maestros de sabiduría a través de Blavatsky, del maestro tibetano, a través de Vicente Beltrán Anglada, nos hablan, ¿no? Y las religiones también nos hablan, pero de una manera que no nos gusta como está presentado, porque es castigo y premio, y esto no se trata de castigo y premio, sino que se trata de evolución o no evolución, ¿no? Y yo recuerdo que el maestro tibetano decía que 3/5 partes de los seres humanos seguirán evolucionando en este planeta, y 2/5 partes que no pueden avanzar, repiten o suspenden, como diríamos en la escuela, tienen que ir a otro planeta. Está ya programado que irán a otro planeta. Vicente dice tal vez a otro universo, otro sistema solar, en otro planeta, que está adaptado su grado de evolución del planeta al que ellos tienen, entonces se van a sentir mejor. Y Vicente, en otra parte, decía en la Tierra, cuando haya una raza de Arats, Arats son iniciados de cuarta iniciación, yo dije, pucha, cuando hayan todos los seres humanos tengan cuarta iniciación en la Tierra, pues eso faltará mucho tiempo, como dice nuestro amigo Arcano. Pero está planificado ya, es decir, a nivel superior de nuestro logos planetario, logos solar, logos cósmico, todos estos procesos evolutivos ya están más o menos calculados que va a pasar esto y aquello. Y bueno, hay momentos de elección. El asunto es por qué Ahora, en la actualidad, hay un momento de elección similar al que va a producirse en el futuro, ese llamado juicio final. En el futuro, ya en otra ronda, son muchos millones de años, no nos preocupemos por esa, preocupémonos por el de ahora, ¿no? ¿Por qué ahora hay que elegir, no? ¿Y de qué se trata la elección? ¿Qué les parece, compañeros?
Es un tema muy interesante, pero en el fondo lo hemos tratado de otra manera bastantes veces. Si actuamos como almas, estamos en el momento preciso y exacto para hacer una correcta elección. Claro, desde el punto de vista de la mente concreta, no tenemos esa capacidad holística de ver más allá de la apariencia, por mucho que imaginemos. No obstante, cuando este contacto se mantiene, de ahí la enseñanza de Vicente, del Agni Yoga, de que los resultados son difíciles de constatar porque venimos de un pasado lejano que fue muy turbio, muy oscuro, y se supone que la meta es maravillosa, pero la meta en términos de millones de años es inenarrable. Es decir, no es mañana ni la siguiente encarnación.
Bueno, pues esto de la elección, claro, esto se puede ver desde distintos puntos de vista. En la vida cotidiana siempre estamos eligiendo y lo hacemos desde lo que se llama libre albedrío, que es mental, intelectual, es la mente. Y vamos conociendo, conforme vamos conociéndonos, nos damos cuenta de que el intelecto está lleno de una cantidad de informaciones que están ahí conscientes o inconscientes, acumuladas en el tiempo. Y estamos condicionados por muchas cosas que nos vienen desde el exterior, del interior, etcétera. Y por lo tanto, unas veces acertamos y otras no. Se requiere lo que hablamos aquí y en otros sitios, muchas veces, que es la intuición. Algo que no pertenece a la mente, no pertenece al intelecto. La intuición es una capacidad que está por encima, es más sutil, más elevada. Y esta intuición no viene de la noche a la mañana, va llegando progresivamente. Y en la medida que intuimos, captamos como en un relámpago, sin pasar por la mente, aunque hasta hace poco hayamos estado pensando, pero al dejar de pensar, la mente tiene que estar en reposo, en silencio para intuir. Por eso, cuanto más practicamos el silencio de la mente y de la personalidad, la intuición es mayor. Y la intuición sí que nos dice lo correcto a elegir. Por una elección en función de tendencias, de predisposiciones, de condicionantes que hemos tenido. Entonces la intuición esta es para elegir muchas cosas y el proceso evolutivo no viene a mi entender pues en un instante, sino por la suma de muchos intentos o predisposición de ir hacia lo espiritual, una elección hacia arriba, que no sea un desvío. Y mucha gente que no sabe de estas cosas me da la impresión, creo, que está en ello. Siente en su interior, aunque no tenga conocimientos esotéricos de tipo espiritual, en su intelecto, tiene la predisposición desde su corazón de tender hacia lo espiritual, hacer el bien, expresar la compasión, tratar de entender hasta dónde puede las cosas. Y eso da una predisposición que antes o después se complementará con unos conocimientos que a veces no llegan al principio, sino llegan posteriormente. Conocimientos, digamos, intuitivos. Pero ya la intuición nos dicen que viene del corazón. Por eso una predisposición hacia el bien, hacia hacer lo más correcto que podamos en la mayor cantidad de momentos del tiempo, nos predispone a ir progresivamente acertando en la elección. De momento es lo que intuyo de que tiene que ver con esto.
Pero a mí me gusta mucho que se plantee en términos de evolución, porque fuera de la evolución es difícil poder llegar a entender nada. Es difícil siquiera llegar a imaginar que tenemos capacidades que ahora mismo ni siquiera están desarrolladas. Pero lo que sí que es cierto es que frente a todo este mundo que yo creo que describías muy bien, Rafa, sobre las condiciones, sobre los hábitos, sobre las tendencias, sobre todo aquello que realmente nos marca y que tanto a nivel personal como a nivel de grupo o de humanidad estamos tan condicionados que realmente muchas veces vemos que lo que funciona en nosotros es una memoria del pasado, es un automatismo, respondemos a ideas. Y claro, señalabas tú muy bien que la intuición es algo del corazón. La intuición, leí, no sé muy bien dónde lo leí, que era la... era, a ver si recuerdo la frase exacta, era, es el lenguaje del corazón, es la sabiduría del corazón. Y realmente este corazón, también como bien señalas, está despertando. Y no hace falta tener conocimientos exotéricos, ni esotéricos, ni de ninguna naturaleza, sino tenemos que estar viendo que hoy día, y por eso nos llama poderosamente la atención, qué es lo que está pasando, de manera muy, muy remarcada, estamos viendo cómo el mundo se está dividiendo y polarizando en dos, de manera mucho más acentuada que en ninguna otra época. Y realmente estamos invitados a tomar conciencia y a sentir y pensar con el corazón, de manera que nos elevemos por encima de los polos de opuestos donde no hay ninguna posibilidad de entendimiento, siempre existirá el conflicto, siempre existirá la fricción, y tenemos que elevarnos a mirar desde el corazón, en el corazón, con el corazón. Eso es actuar en el alma y desde el alma. Y efectivamente, como nos dice Vicente Beltrán Anglada, cuando de alguna forma el corazón habla, pues el corazón no se equivoca. El corazón está en un nivel de atemporalidad que la mente no conoce. Por tanto, es verdad que muchas veces se plantea y nos decimos, bueno, y es que por Krishnamurti nos está diciendo y tal, y todo es un desarrollo, parece que instantáneo. Bueno, creo que el momento lleva al momento y cada momento es parte de un instante superior. Y cada instante solamente tiene valor dentro de cuenta. Es el lenguaje del corazón, no es el pensar, no es el razonar, no es el discutir. De modo que, bueno, tratemos de verlo desde ahí, como decía Jesús, el cómo sí. Bueno, empecemos con el cómo sí, que llegará un momento en el que ya estaremos más permaneciendo en ese estado que subiendo y bajando.
Bueno, el tema es profundo, es amplio, es complejo, porque hasta qué punto somos libres para elegir. Como habéis dicho, estamos condicionados por tantas cosas y además en la actualidad y desde los medios de comunicación a desde tantos lugares se nos intenta manipular para que pensemos de una determinada manera, para que creamos que hemos elegido nosotros y han elegido por nosotros otras personas, otros intereses. Entonces, claro, es lo que decíais, hay que estar muy atento para ver desde qué parte estoy eligiendo, desde dónde estoy actuando. También es verdad que cuando miramos hacia el pasado y a veces pensamos, elegí esto, lo elegí incorrectamente o esto podría haber elegido mejor, yo he llegado a una conclusión de que realmente en cada momento elegimos lo mejor que podemos según nuestro estado evolutivo. En ese sentido, no es que nos equivoquemos, es que estábamos en un punto evolutivo en el que necesitábamos transitar determinadas experiencias. Entonces, esas experiencias pues quizá nos llevaron a un sufrimiento o nos llevaron a desencuentros, o nos llevaron, pero es lo que teníamos que pasar. Y en ese sentido, elegimos correctamente según ese nivel. Siempre estamos eligiendo correctamente, pero podemos elegir cuanto más conscientes, de manera que las consecuencias sean más beneficiosas para nosotros, para el entorno y para la humanidad y podamos aprender con menos sufrimiento, porque ahí está la clave. Como habéis dicho, la clave está en la evolución, siempre estamos evolucionando. ¿La evolución qué es? Expansión de conciencia. ¿Expansión de conciencia qué es? Comprender más, amar más, tener más lucidez, llegar a lo profundo, no quedarnos en las consecuencias, sino llegar a las causas. Y en ese entregarse a la vida, poder ser agentes más conscientes de llevar adelante un plan evolutivo para la humanidad, que como decía, pasa por aprender a vivir desde nuestra realidad. Entonces, en el punto que estamos, como habéis dicho, que hay mucha polarización, pues es necesario y es nuestra responsabilidad ser más conscientes en nuestras elecciones y quizá pues tomarnos esos minutos de parar, de silencio, de escuchar esa intuición que no viene del pasado, del conocimiento acumulado, sino que puede ser algo nuevo, algo diferente, algo que llega como una brisa, como un frescor, como una idea nueva, como una energía que entra en nosotros y nos habla de un camino, de un rumbo a seguir, de unas acciones, de algo que podemos realizar en nuestra vida. Entonces, está en mano de todos el tomarnos esos momentos de quietud, de escucha, de silencio y desde ahí ver qué lecciones son las mejores que podemos hacer para salir, como decía, de esta dualidad, no entrar en la polaridad, hallar los puntos de síntesis y ayudar a que el planeta, la humanidad en conjunto, atraviese este momento que sí que es verdad que es algo delicado.
Y sí, porque si miramos a través de los medios de comunicación las distintas circunstancias que atravesamos, ya que ahora es casi todo instantáneo, año y conocemos lo que pasa en un lugar, lo que pasa en otro, y de alguna manera estamos constantemente informados sobre las situaciones mundiales. Parece que esta elección sin acción, creo que mencionaba con acción, que mencionaba Rafa también, la acción sin elección, mejor dicho, bueno. Es como que resulta un poco difícil ir encontrando cuál es lo correcto en cada momento y en cada oportunidad. Y me parece que también, además de todo lo que ustedes han mencionado, que los he escuchado muy atentamente, la práctica espiritual, es decir, practicar todo aquello que ustedes han ido exponiendo, conversando, brindando, es fundamental. Porque a partir de esa práctica espiritual de atención, de silencio, de lucidez sobre todo, nos permite abordar todas estas situaciones que atravesamos como humanidad. Creo que es un momento bastante convulsionado, pero a la vez bastante rico, de mucho aprendizaje para poder avanzar conscientemente, ¿no? Con esa lucidez que se necesita y con ese amor del corazón. Y si lo llevamos a la vida cotidiana de todos los días en un aspecto de nuestra experiencia diaria, también, porque todo es espiritual, por eso dice hay momentos de elección espiritual, porque tanto si nos sumamos a determinadas emociones en masa que se van generando en distintos ámbitos, sobre todo sociales o de determinadas circunstancias, es ese momento donde ya el ser humano en general que vive más atento se da cuenta y a partir de ahí sigue ese camino espiritual. ¿Basado en qué? En poder observar atentamente los hechos, las situaciones y poder dar una respuesta adecuada. Quizás ahí también está esa elección y sería el saber situarse a través de ese don de la oportunidad que muchos hablan, saber cuál es lo que hay que hacer o no. Entonces, como que ya la decisión o la elección se va dando naturalmente porque ya hay un sustento, un trasfondo de experiencia espiritual, de vivencia espiritual que permite llegar a esa correcta acción, a esa buena voluntad y sobre todo a esa acción que va surgiendo naturalmente de aquel que ha comprendido, ¿no? Así que me parece un tema re interesante para charlar.
Bueno, el asunto de que hoy en día en la actualidad estamos en un momento de elección muy importante me hace acordar a, el tibetano siempre lo dijo, es el momento más difícil de la historia de la humanidad, ¿no? Y habla del cambio de era, del cambio de rayos, del cambio de una vuelta de 25.000 años, bueno, más todo lo que ha ido avanzando la humanidad, ahora casi todo el mundo piensa, aunque piense con la mente concreta, entonces se da una situación que nunca se había dado antes, ¿no? Entonces, un poco para ser prácticos, ¿cuáles son los dos caminos que tenemos en la actualidad? Y voy a tratar de ser práctico siguiendo los principios de la buena voluntad. Por ejemplo, uno de los principios de la buena voluntad es el principio de unidad, ¿no? Entonces, uno actúa y elige en función de la unidad, es decir, del conjunto de la humanidad, uno o uno elige en función de los intereses de mí mismo. Es decir, yo como una persona aislada, es decir, yo me preocupo por mí, que los demás se preocupen por ellos y cada uno se preocupa por cada uno. Bueno, eso sería el la lucha entre egos y entre egoísmos, ¿no? En cambio, ver por el bienestar de la humanidad en su conjunto es hablar de políticas sociales, donde vemos por la salud de todos, no por tener dinero y pagar una medicina privada que te atienden bien, pero tienes que pagar. El que no tiene para pagar eso tiene que ir a la seguridad pública, al hospital público, y no tiene una buena atención. Entonces, bregar porque haya una buena atención pública para todos, eso sería elegir correctamente. Después, por ejemplo, otro factor de elección importante es si estamos a favor del compartir o a favor de la competencia. En esta sociedad actual, la competencia, refuerza y mantiene vivo al capitalismo. Es decir, competir todos con todos, porque no estamos trabajando para todos, para el bien general, sino que cada uno hace lo suyo, ¿no? Y el compartir, para poder compartir, uno, por ejemplo, en una familia comparte, porque son los más cercanos, los que se quieren, los hermanos. Bueno, a veces no se da eso, pero en general, dentro de una familia se comparte lo que hay. Y bueno, hay que ampliar, ¿no? La familia humana, compartir todo lo que hay. Hoy en día la situación social mundial sería diferente si tuviéramos espíritu de compartir. Lo que pasa es que el espíritu de compartir no surge como una cosa normal hasta que no se despierta el corazón. El corazón nos permite ver, tener la experiencia de que todos somos uno. No que me lo dicen y yo lo acepto intelectualmente o todo el mundo lo está repitiendo, está de moda. No, yo veo que todos somos uno, no solo los seres humanos, sino los demás seres que evolucionan el planeta Tierra de otros reinos. Entonces, cuando veo que todos somos uno, es decir, la idea del compartir surge naturalmente. Y la otra, el otro principio de la buena voluntad es la cooperación, ¿no? La cooperación. La cooperación, o arreglate como puedas. Es decir, yo me arreglo para mí mismo y tú te buscas, te arreglas, te ves. En cambio, la cooperación es ver cuáles son las políticas o cuáles son los rumbos que nosotros podríamos tomar para el beneficio de todos y cooperar todos con todos, para que todos estén bien. ¿Ustedes se imaginan todas las naciones cooperando juntas porque no haya hambre en el mundo? Pues bueno, alimentos hay, método de distribución de los alimentos también hay. Y si todas las naciones cooperan en conjunto, eso sería eliminar el hambre del mundo. Pero como que todavía hay nacionalismo, todavía hay egoísmo, todavía hay separatividad, todavía hay materialismo y ansia de dinero, todo eso no se puede dar. Entonces, yo creo que la elección de hoy en día está en esos valores que vienen de la tríada espiritual, si hablamos esotéricamente, ¿no? Los que están en el plano búdico, los bienes inmortales, que es lo que estamos hablando, la unidad, la paz, la libertad, la sabiduría, todos esos bienes inmortales que se van despertando a medida que el ser humano va evolucionando. Ahora, si el ser humano no evoluciona, se queda anclada en la vida de la personalidad o en la vida del ego, que es el egoísmo, el materialismo, la separatividad, y se ve, todo eso se ve como una realidad. Es decir, cuando yo estoy en la mente concreta, lo que llega a mi mente concreta, esa es la verdad. ¿no? Entonces cada uno tiene su verdad y todos pelean con todo. Ahora, cuando nosotros silenciamos la mente concreta, aparece el silencio. En el silencio aparecen las intuiciones. Intuiciones que provienen de estados del ser más evolucionado. Y eso es lo que nos puede salvar, ¿no? Nos puede ayudar a que la humanidad tome un rumbo correcto. Y eso se realiza con el, nosotros decimos con el Agni Yoga, que es la atención, el silencio, la serena expectación y la adaptabilidad, y otros hablan directamente de encontrar en el silencio, en el vacío que se hace, encontrar a Dios o encontrar ese ser interno que nos guía correctamente y nos hace elegir bien. Bueno, me parece que me he pasado un poquito del tiempo, pero me venían las palabras. ¿Qué les parece si vamos a las noticias?
Pues muy bien, y la primera de ellas es la relativa al grupo de lectura libro Aprender a Meditar. Existe un grupo de lectura que está estudiando el libro de Sesa, Aprender a Meditar. Durante meses vienen leyendo y estudiando el libro con amplia comprensión de los temas. El lunes 7 de octubre se continuará con la lectura a las 17:15 horas de Argentina, 22:15 de España. Te invitamos a participar, deja tu mensaje en silenciosyvivencias@gmail.com para inscribirte si no has participado anteriormente. Se trata de una actividad gratuita. En relación con el autor, Sesa nació en Bogotá y realizó estudios de ingeniería y de filosofías orientales. Su búsqueda incesante sobre la naturaleza de lo real le llevó desde joven a practicar meditación y al estudio del Vedanta Advaita, que es una corriente hinduista compuesta por los textos sagrados antiguos de los Vedas y que muestran el camino de lo que conocemos como la no dualidad o la no separación. Así que te esperamos.
Hemos aprendido últimamente que la mejor manera de recibir las energías en los momentos de plenilunio, en este caso de la constelación de Virgo, y 1:30 de España por la plataforma Google Meet. Para inscribiros, escribid a El Silencios y Vivencias a participar. Aquellos que ya participan todos los lunes y jueves en las meditaciones de silencio no precisan escribir el mail, ya están anotados.
Bueno, vamos ahora a un pequeño receso musical y luego seguimos conversando sobre el tema de hoy.
Estás escuchando Mantra FM. Sonidos trascendentes.
comunicarte con la red Higi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.higi-argentina.org.
Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, nuestra querida radio Mantra FM, tenemos ya es el momento de abordar el segundo bloque de nuestro programa que hemos titulado Momentos de Elección Espiritual. Y bueno, antes de pasar a leer un par de textos, que son quizás algo más extensos que los de costumbre, pero muy interesantes, solamente que nos hagamos una pregunta cada uno a nosotros mismos. A lo largo del día, ¿hasta qué punto estamos siendo conscientes de que nosotros somos los que estamos viviendo las situaciones? ¿Estamos simplemente viviendo situaciones de forma mecánica, repetitiva, condicionada, automática? ¿O somos conscientes de que en cada instante podemos elegir con lucidez, con amor, con sentido, y tomamos esas capacidades, las hacemos nuestras? Bueno, pues sin más, vamos a esos dos textos. Adelante.
Me ha interesado la respuesta a mi artículo de abril de 1940. La mayoría de aquellos a quienes traté de llegar y con quienes me he comunicado durante muchos años aceptaron mis premisas sin mayor discusión, pero evitaron la acción positiva o el empleo de cualquier influencia. A unos pocos no les agradó la implicación de que existan divisiones entre las fuerzas de la luz enfocadas por medio de las naciones aliadas y las fuerzas de la agresión enfocadas por medio de Alemania. Esto personifica una verdadera idea de la unidad humana, aunque interpretada erróneamente. No llegan a comprender que a medida que va entrando la nueva era, debe llegar inevitablemente el día del juicio, hablando simbólicamente, y el surgimiento de una clara línea de demarcación entre lo nuevo y lo que pertenece a la antigua era. Debe aparecer la diferencia entre acontecimientos exotéricos y actitudes esotéricas, y entre quienes ven un nuevo orden mundial desarrollado y llevado a la actividad funcionante por las fuerzas de la luz mediante la colaboración, la coordinación y la comprensión, y un orden mundial dispuesto por el terror mediante gobiernos dictatoriales, la supresión de la libertad de conciencia y la entronización de una raza cuyos valores son en este momento antiespirituales y antisociales. Este día del juicio está ya sobre la humanidad y llegará a la decisión final por medio de aquellos cuyas inclinaciones normales y tendencias naturales están de parte de la ley y el orden, y cuya voluntad al bien está dirigida hacia las rectas relaciones y el verdadero bienestar humanos. Estas personas iluminadas respaldarán su juicio con voluntad enfocada a fin de introducir la era en que estos valores prevalecerán, dispuestas a tomar las medidas necesarias para hacer posibles dichos valores. Texto procedente de la exteriorización de la jerarquía del maestro tibetano.
El sentido del corazón, tal como esotéricamente se define a veces la capacidad intuitiva del hombre, hace sentir frecuentemente su suave y benéfica presión sobre la personalidad humana, y sus efectos místicamente reconocidos se demuestran en forma de una acusada e irresistible tendencia hacia la libertad individual. Se nos dice así que cuando el corazón ha rebasado en una cierta medida su capacidad de resistencia al frío razonamiento intelectual, se produce una gran crisis en la vida del hombre. Esta crisis es el clamor invocativo del alma, la cual, a través del corazón, que es el asiento divino de la síntesis, exige una especial atención de parte del ser humano, una inapelable respuesta a un sinnúmero de solicitaciones espirituales surgidas en el transcurso del tiempo. Todos hemos sentido alguna vez, en momentos realmente cumbres de nuestra existencia, el aliento íntimo de esta muda solicitación causal. Pero, ¿cuántos de nosotros respondimos adecuadamente a la misma? Démonos cuenta, sin embargo, que estas mudas solicitaciones espirituales del corazón se expresan en forma de un sentimiento muy profundo e inenarrable de soledad, una soledad o un sentido de aislamiento que no todos tendremos quizás el valor de afrontar serenamente en el fragor de la existencia cotidiana. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada de su libro Introducción al Agni Yoga.
Pues muy bien, no sé qué os habrán parecido los dos textos, parece que tienen, son en cierta forma diferentes, pero los dos nos invitan a la necesidad de tomar las medidas necesarias y de hacer frente a ese clamor invocativo del alma. ¿Qué os han sugerido?
Pues a mí me sugiere que en lugar de tomar partido, como se suele hacer en estos tiempos y se ha hecho siempre, el único partido posible que debemos tomar es precisamente por los valores humanos, la honradez, el punto de vista lo más elevado posible y esa capacidad de integrar al mayor número de seres humanos en un proyecto evolutivo. Si esto lo hacemos, aplicamos en el día a día en nuestro medio ambiente, en nuestro entorno, habría que entender entonces que existe una posibilidad real de un cambio. Y si en una sociedad hay muchos seres humanos con esa característica de honradez, de integridad, de sentido de responsabilidad, las fuerzas del mal, como pasó en Alemania en los años 30, evidentemente no tienen dónde actuar. ¿Por qué en estos tiempos tenemos esas dictaduras que a veces nos parecen estrafalarias, como de ciencia ficción? Precisamente porque hay una parte de la humanidad, de la población de esos países, que quiere milagros. Y los milagros solamente existen con el trabajo diario. Si no hay trabajo diario, si solamente hay deseo, no hay milagros, hay fracasos.
Hay una cuestión que me llama la atención y es cómo en el día, en nuestros tiempos actuales, las diferencias entre posiciones son tan extremas y tan radicales que parece surrealista, es como parece como que no tiene sentido. Y entonces cada uno se va cada vez distanciando más y es imposible cualquier tipo de reconciliación. Y ahí está, sin embargo, subyacente el clamor invocativo del alma que está pidiendo una respuesta del corazón. ¿Cómo lo veis eso?
Bueno, yo miro, evidentemente tengo una posición o simpatías por algunos partidos políticos que por lo general son progresistas, si lo queremos llamar de alguna manera, y veo otros partidos que son conservadores y analizo las argumentaciones de cada uno. Los partidos progresistas dicen, nosotros estamos para implantar políticas sociales para el beneficio de todos. Y los conservadores, cuando llegan al poder, acá en España es interesante porque hay comunidades, y en algunas comunidades gobiernan los conservadores, y en otras comunidades gobiernan los progresistas, por decirlo de alguna manera, y a nivel nacional, bueno. Y cuando gobiernan los conservadores, bajan los impuestos. Algo que hace también en Estados Unidos una política de bajar impuestos, pero resulta que cuando bajan los impuestos se benefician mayoritariamente en un 80 o un 90% los más ricos. Entonces no entra dinero que tendría que entrar porque se bajaron los impuestos y al no entrar dinero a las arcas del Estado Nacional no hay dinero para implementar políticas sociales. Entonces, cuando a veces chocan y se dicen los argumentos uno al otro, el conservador dice cualquier cosa, pero no responde a que sí, realmente tengo que reconocer que soy egoísta y que solo gobierno para mis amigos, los más ricos y los demás que se embromen. No lo dicen, no lo dicen o no lo ven. Pero, ¿son personas malas? No son personas malas. Son personas que no tienen abierto el corazón. Porque si tuvieran abierto el corazón, ve que todos los seres de ese país son uno y hay que buscar el bien de todos los habitantes. Entonces no puedo favorecer precisamente a los que tienen más dinero y desmejorar la situación social del que tiene menos. Es decir, porque es ilógico, es una persona inteligente se daría cuenta, pero aquel que no ha abierto su corazón, uno de los pétalos es la humildad. La humildad es la cualidad de mirarse para adentro y ver cómo uno es, ni más arriba ni más abajo, con sus cualidades y con sus defectos. Y si uno mira con humildad adentro de sí mismo y ve que soy egoísta y que beneficio a los míos, eso se ve. Pero esta gente no tiene abierto el corazón y no se puede ver. Y por lo general están enfocados en la mente intelectual, en la mente inferior, donde se reúnen, hacen algunas argumentaciones, vamos a ir por acá, y lo repiten y lo repiten y lo repiten, aunque no sea verdad. Es decir, no todo lo que pasa como pensamiento por la mente es verdad. La verdad está más allá del silencio y más allá de la mente intelectual. Entonces, el momento de elección, que bien dijimos, es por ir por más evolución o quedarse anclado en el pasado, ¿no? En la vida concreta y egoísta y materialista. Esa es la elección. Pero hay que verlo, cada uno lo tiene que ver, y por más que se lo diga, cuando uno está enfocado en la mente concreta y tiene una idea en la cabeza, por más que el otro te diga la evolución es mejor para ti y para todos los seres humanos, no, siempre va a haber una argumentación, le va a encontrar una salida y va a decir que no. Que no, y que no, y no hay momento de elección, y de dónde sacan esas cosas, de Blavatsky, de esto, de lo otro, esa secta. Pero en realidad, lo que nos lleva a hacer el correcta elección en el momento actual es el Agni Yoga, ¿no? Porque cuando nosotros prestamos atención a todo lo que nos ocurre dentro y fuera de nosotros, Jesús decía, ustedes todos los días, todo el día están observándose y viendo cómo actúan y si son conscientes de cómo actúan. Yo no. Si yo trato de prestar atención y verme de esa manera, pero llega la mente, llega el pensamiento y me lleva de aquí para allá. Y recién a las 3-4 horas me doy cuenta que me está llevando, a lo mejor menos. Pero vivir atentos todo el día, que nos lleva a una vida sin pensamientos y sin deseos. Cuando necesitemos la mente la traemos, pero cuando no necesitemos, que la mente está en silencio, ahí en ese silencio viene la creatividad. Y viene la posibilidad de abrir el corazón y viene la entrada en el plano búdico con todos sus bienes inmortales. Entonces la elección va por ahí. Por eso, y la peligrosidad del momento actual es muy grande. Por eso yo digo que no vamos a entrar en cuáles son lo que indica la peligrosidad, pero la peligrosidad de la vida evolutiva de la humanidad hoy en día es muy alta. Y cada uno tiene que, digamos, hacer esa elección que estamos hablando en cada momento de nuestras vidas y elegir por ir hacia la parte evolutiva superior de nosotros mismos y ahí quedarnos. Esa es mi opinión.
¿Me vais a permitir que traiga a colación, que recuerde de Antonio Blay y de Krishnamurti? Antonio Blay decía que aprender a estar lúcidamente presente en el corazón, sin proyección del alma, del mí mismo, como felicidad, como amor y como plenitud. Y Krishnamurti nos decía que ya podemos inventarnos modelos, ideas, etcétera, que no van a llevarnos a nada, porque en la dualidad está la confrontación y ningún modelo podrá superar esa confrontación. Entonces nos venía a decir que actuáramos como almas desde esa toma de conciencia, que no es pensar, desde ese darse cuenta, que no es pensar, que no es el mundo de las ideas, sino que es el corazón. Entonces la cuestión es, tendremos que llegar a ese entendimiento del corazón. El silencio es fundamental ahí. ¿Qué piensas, Rafa? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, pues yo quisiera decir, porque ha salido, que todos los que estamos aquí nos han educado en la religión cristiana, nos han hablado de la Biblia, etcétera, y recuerdo de este pequeño, pues que nos hablaban del fin del mundo, del juicio final, etcétera. Pero luego hemos ido aprendiendo de lo que dicen, necesitamos de la intuición para aceptarla, no como una idea más en nuestro intelecto, sino la intuición. Y lógicamente, pues, esta idea del fin del mundo hemos ido descubriendo de que es el fin de la era de Piscis, la era que comenzó con Jesús, Jesucristo, y da lugar al nacimiento de la era de Acuario, en la época en la que nos encontramos. Por lo tanto, el fin de los tiempos y el juicio final se refiere a algo que incluso yo hace muchos años, con personas como Vicente Anglada y otros, nos decían: en esta era hay muchos mónadas o almas que ya no volverán a reencarnar en el planeta. Es decir, que estamos en uno de esos ciclos, no esos tan largos, sino más cortos de eras, donde se hace una selección de almas, vamos a decir almas o mónadas, que no pueden seguir en el curso siguiente con la mayoría de los alumnos. Es una analogía muy interesante para comparar los alumnos de un curso que no pueden seguir con la mayoría y tienen que ir a un curso más retrasado para poder adaptarse y aprender. Y entonces nos encontramos en una época donde X seres humanos, no podemos decir lógicamente nombres, aunque algunos destacados en la vida social, pues sí que se notan que lógicamente pues eso es una, digamos, una carga para la humanidad. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en la medida que vamos, como estamos diciendo, profundizando e intuyendo, nos vamos dando cuenta de que sin marcar con el dedo este, el otro, pues tenemos que ir viviendo. Y lógicamente sí, es cierto, yo no estoy del todo de acuerdo con Krishnamurti, sino que sí que estoy de acuerdo en que lo principal es el trabajo interno. Pero veo muy necesario, siempre lo he visto, tomar partido por lo social, por aquellas tendencias que existen en la sociedad, más imperfectas, por supuesto, acorde a los nuevos tiempos, a la nueva era. Hay otras más regresivas. Y se nos dice que cada vez se va a delimitar los dos opuestos, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, aunque ahora se ve todo entremezclado en ambos grupos. Y por lo tanto es una responsabilidad social que tenemos que elegir por intuición, aunque sea imperfecto. Por lo tanto veo que también es muy importante implicarnos en lo social, en ver qué tendencias, qué ideologías están más acorde con la nueva era, que no las vamos a nombrar aquí, por supuesto, pero que nuestra intuición. Y hay personas de buena voluntad que no eligen la adecuada porque existe el corazón, pero luego el intelecto, como estamos diciendo, está tan condicionado que todavía estamos sujetos a estructuras mentales determinadas. Por eso hay que abrirse no solo del corazón, sino de mente, aunque todo está relacionado, para intuir cómo hacer el bien, que es lo más importante, sea cual sea al ser humano, con sus características las que sean, y al mismo tiempo implicarnos en lo social, porque necesitamos esas estructuras, no podríamos vivir sin ellas. Por lo tanto, en definitiva, para terminar, es la intuición del corazón, la intuición del corazón a través de la mente, no solo del sentimiento de buena voluntad, sino también de la comprensión de qué tenemos que hacer en lo cotidiano y también como contribución a esas fuerzas de la luz, más o menos donde estén, que aunque seamos imperfectos, lógicamente se nota cuando hay una polaridad. Hay la luz y está la oscuridad. Eso es un reto que tenemos.
Pues sí, Rafael, como decías, apostar por esas fuerzas de la luz en estos momentos en los que nos llegan multitud de informaciones y parece que, pues eso, nos quieran hacer apostar por un bando o por otro, pero tendríamos que ver más allá de los aparentes o supuestos bandos, dónde están esos valores o cómo podemos apoyar los valores que habéis dicho de solidaridad, de unidad, de correctas relaciones, qué es lo que va en contra de eso y qué es lo que va a favor. Y se necesita una profundización para no quedarnos en lo superficial e ir investigando e ir comprendiendo qué fuerzas están en juego en la actualidad. Hay una frase de Blake que me gusta que dice que el mal es un bien que antiguo del pasado que debe ser superado. Hay algunas estructuras piscianas que todavía quieren seguir e incluso parece que volvemos a posturas ideológicas del pasado que vuelven a surgir con fuerza cuando son posturas que vemos que han dañado la humanidad. Pero todo esto que surge es quizá porque tenemos que hacer una limpieza, reconocer dentro del mismo lo cuyas animales o de la inconsciencia, ¿no? Pero bueno, creo que en todo este movimiento energético, elegir nosotros en cada momento, pues esa es, eso es lo que podemos hacer. Elegir, hay una frase que a mí me gusta, que es elegir qué estoy pensando, darse cuenta en qué está ocupada mi mente. Entonces, ¿elijo realmente lo que estoy pensando? O simplemente los pensamientos se encadenan unos con otros y me llevan a cualquier parte y van solos los pensamientos sin una dirección determinada, sino por racimos se van agrupando. Entonces, ese ejercicio de darse cuenta una y otra vez de cómo está mi mente, en qué estoy pensando, qué pensamientos estoy irradiando, son pensamientos de paz, son pensamientos de preocupación, son de miedo, ¿hacia dónde van? Y en ese darnos cuenta, en esa atención a lo que estamos pensando, surge también de manera natural el silencio, porque a veces no hace falta pensar tanto. Ante determinadas situaciones, una vez realizamos una reflexión, que es como una invocación para tener más luz sobre algo, se hace un silencio y desde ese silencio que nos permite conectar con la intuición, que está en un plano superior, nos llegan más respuestas, más claridad. Entonces, simplemente por terminar y por acortar, el darnos cuenta en cada momento qué estamos eligiendo, qué hay en nuestra mente, qué hay en nuestro pensar, qué hay en nuestro sentir. Y en esa observación y en esa atención, hacer un silencio para que se renueven las formas dentro de nuestro ser, nuestras formas mentales, emocionales, y que podamos...
Sí, estando atentos, Carmen y compañeros, hemos recibido unos mensajes. Saludamos a Doris, que está en Venezuela, y nos manda saludos. También a Freddy de Uruguay, que nos manda un mensaje. Y dice así: me encanta lo que habla, decir pues todo lo que ya se han comentado. Bueno, resalta la importancia del Agni Yoga, de la atención, de la lucidez, del silencio, de vivir serenamente expectantes, de estar atentos a todo lo que sucede, también fuera nuestro, para poder tener la mejor elección cuando sea el momento, cuando se dé la oportunidad, y sobre todo aventurarnos al conocimiento de uno mismo, a lo que es el ego y cómo influye o no en nuestras propias vidas, en la vida de una comunidad, de una sociedad. Es decir, todas esas reflexiones profundas se van dando a medida que se va despejando nuestra mente, que vamos comprendiendo. Y ese es un paso, me parece, interesante para todos, y que está muy cerca de cada uno, ya que a través de todos los medios ya de comunicación, ya sea escrito, ya sea por YouTube o plataforma, siempre hay algo que podemos ver o escuchar que nos pueda ayudar en ese camino de superación, en esa apertura interior de una vivencia espiritual.
Pues muchas gracias. Yo solamente ya quería, para finalizar, porque yo creo que nos vamos a ir al espacio sobre el amor, pero recordaros que de alguna forma, fijaros cómo decía Antonio Blay esto de la atención.
La práctica del Agni Yoga es atención, serena expectación y adaptabilidad. Con la práctica de la meditación de silencio, con la comprensión de lo que realmente somos, estando atentos y en presencia en cada momento que vivimos. Hoy, en el espacio sobre el amor, escucharemos unas palabras del libro La libertad y el amor, de Consuelo Martín.
Y el amor empieza a elevar a ese ser humano de lo relativo a lo esencial, de lo separado a lo uno. Así, trascendiendo las apariencias, llegamos a la realidad por el amor consciente, cuando al contemplar somos uno con el amor y hemos de darnos cuenta bajo las distintas posiciones de la mente. Por ello, el investigar y contemplar la verdad del amor es algo ilimitado. Consuelo Martín.
Bueno, llegó el momento de la meditación y hoy nos toca la meditación de silencio. Tanto que hablamos del silencio, lo que nosotros podemos hacer todos los días es sentarnos con la columna derecha, relajarnos, observar los músculos, que no haya músculos en tensión, los miramos, los observamos, la relajación típica del yoga, y luego observamos atentamente las emociones y los pensamientos, solo eso. Uno dirá, bueno, qué fácil. No es muy fácil, porque los pensamientos entran uno tras otro, en racimos, como dijo recién Carmen, ¿no? Entonces, el ir prestando atención a esos pensamientos que entran y que entran, hace que se vaya desacelerando la actividad mental hasta llegar a un punto en que, entre un pensamiento y otro, el espacio de silencio se alarga. Y de eso se trata la meditación de silencio. Así que los invitamos a todos a estar unos pocos minutos en silencio, ahora, aquí, ahora, a partir de este momento. Thank you.
Bueno, este viernes vamos a recitar la gran invocación a las 9 horas de Argentina, así que queremos invitarlos y estaremos invocando luz, amor y voluntad al bien para todos los seres humanos. Si están participando, pueden dejar su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad y recordar que podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio.
También recordar las meditaciones de silencio con una frase: en la observación atenta se hace el silencio y se abre la puerta a lo eterno. Dada la importancia de esta investigación sobre el silencio, os invitamos a compartir la experiencia de una meditación de silencio realizada de manera grupal. Se realizan online todos los lunes y los jueves a la misma hora, las 16:30 horas de Argentina, 21:30 horas en España, a través de Google Meet. Participamos un grupo de personas de diferentes países y está abierto a cualquier persona interesada en esta meditación. Si no habéis venido nunca, pues hay que simplemente mandar un correo a silenciosyvivencias@gmail.com y manifestar la voluntad de participar. Así que, bueno, ¿por qué no darle esa oportunidad?
Es que viene, el tema será de los pitris lunares a los pitris solares. Bueno, ¿qué será este asunto de los pitris? Es como una esencia dédica, ¿no? Resulta que hace poco hablamos de nuestro logos planetario, el que dirige todo el proceso evolutivo en la Tierra. Bueno, este mismo logos, así como los seres humanos tienen distintas encarnaciones, tuvo una encarnación anterior en un planeta que hoy es la Luna, ¿no? Entonces, cuando él hizo la reencarnación y se fueron construyendo determinados materias, seres y todo lo demás, entre ellos el ser humano, tanto el cuerpo físico como el cuerpo emocional y el cuerpo mental inferior fueron construidos con materia lunar, es decir, con pitris lunares. Nuestra personalidad, que son esos tres cuerpos, tienen en su constitución pitris lunares. Pero cuando se activa la parte superior de nuestro ser, aparecen los llamados pitris solares. Entonces, un poco el proceso evolutivo de pasar de los pitris lunares a los pitris solares es lo que vamos a estar conversando en el próximo programa. A veces uno dice, bueno, pero ¿por qué una persona no elige por el proceso evolutivo y sino que se queda anclado en el materialismo? Bueno, a veces es la inercia de la materia con que está constituida nuestra personalidad. Y cada ser humano que transforma los pitris lunares en pitris solares no solo evoluciona él en sí mismo, sino que ayuda al logos planetario de la Tierra a tener un mejor estado energético para pasar la famosa iniciación que tiene por delante. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando, así que los esperamos. Si quieren seguir viendo videos como este, acepten las sugerencias de pantalla. Esperamos que se hayan sentido bien con este tema, y si no, igual. Siempre hay que ir investigando todos los temas. Reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la Tierra.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.